Son las 8 de la mañana, 24 minutos, 8:24. Vamos a charlar con quien es directora de Protección de Niñez y Adolescencia de la provincia del Chaco, la doctora Paola Quintana Vicente. Paola, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, buen día, Silvia, ¿qué tal?
Muy bien.
Buen día a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Queríamos charlar contigo un ratito porque, mira, veíamos y nos hicieron llegar también un artículo que se publicó en el diario, espérate que lo quiero ver con detalle, en el diario La Voz del Chaco, sobre una situación con el hogarcito número uno. Y dice básicamente que necesitaba un milagro de Navidad, los niños allí necesitaban de un medio de movilidad para hacerse unos traslados hasta el centro de salud de Villa Libertad, donde reciben los cuidados médicos y demás. Bueno, queríamos charlar contigo respecto de esa situación y de esa publicación.
Bien. Nosotros, en realidad, obviamente que ayer cuando tomamos conocimiento de esa publicación nos sorprendimos, dado, en primer lugar, porque nosotros no hacemos pedidos de donación, porque de hecho el espacio convivencial alternativo número uno no requiere ni de cochecitos ni de carritos, porque los tiene, digamos. De hecho, tampoco tenemos tantos bebés hoy [S2] Uh-huh. [S1] Dentro de la institución. Pero hay lo suficiente como para abarcar la contención de los niños que se encuentran allí. No obstante eso, también hemos hecho consulta de dónde surge, digamos, porque eso es en realidad una noticia, entendemos, maliciosa, dado que los chicos muchas veces van hasta el centro de salud, que no queda a más de 4 cuadras, ¿está? Van caminando algunos niños cuando tienen la edad suficiente para caminar con los operadores, y más que lo hacen como una actividad recreativa, uh-huh, de poder salir a pasear porque dan más vueltas por el barrio, pero no a modo de cotidianidad. Y de hecho nosotros también contamos con vehículos oficiales que son los que trasladan en los casos de emergencia o en las situaciones cuando hay condiciones climáticas que no ameritan de que puedan salir a caminar y a pasear los chicos. Uh-huh, uh-huh. Pero, digamos, esa es la situación. Nosotros,
claro,
no estamos haciendo un pedido de donación.
Una convocatoria, claro.
No, para nada, porque aparte hay, digamos.
Claro, es bueno que señales también lo de los vehículos oficiales, porque la nota habla incluso de cómo es que antes tenían un servicio de remis, pero que por falta de pago ya no contaban con él. Así que es bueno que señales también que tienen vehículos oficiales afectados al servicio.
Tenemos vehículos oficiales que están afectados a toda la dirección, y entre esos están los espacios convivenciales alternativos, los traslados que requieren no solo los niños del espacio convivencial número uno, sino también de otros espacios. Pero al margen de eso, también el Estado subsidia a las instituciones que son propias del Ministerio de Desarrollo, y es en cuanto a lo que tiene que ver el costo o la cobertura a través de un servicio externo, como pueden ser remises o colectivos o ese tipo de servicio público, también son abonados, digamos. O sea, eso también tiene un tenor malicioso, digamos, nosotros entendemos la nota.
Sí.
Igualmente, ayer, cuando tomamos conocimiento, me parece importante decirlo esto, es que nosotros nos comunicamos con el diario
La
en
Voz,
el que habíamos visto, era Chaco Ahora,
ajá,
no me equivoco bien, una página, digamos. Nos comunicamos y ellos lo que nos transmitían era que en realidad el pedido lo empezó haciendo el centro de salud, desconociendo por ahí ciertas circunstancias que podrían haber sido canalizadas y conversadas con no solo con esta dirección, conmigo, digamos, particularmente, sino también con los responsables institucionales que están predispuestos, y que además nada más lejos que decir que no se le paga, que porque no se paga una empresa de remis, los chicos no pueden acceder a los servicios, cosa que no es real, digamos.
Totalmente. Bueno, por otra parte también te pregunto, porque recientemente hubo una reunión en Sáenz Peña a propósito de las niñeces, de las infancias y los cuidados que van llevando adelante también desde allí, desde la dirección, con la secretaria Cabana, y entiendo que también con la vicegobernadora de la provincia. Bueno, quería saber cómo es que están articulándose para este 2022.
Bien, en ese sentido, es verdad, ayer 14 de diciembre estuvimos en la localidad de Presidente Roque Sáenz Peña, llevamos a cabo la primer, nosotros llamamos como el primer encuentro del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Uh-huh. La Ley de Protección de Derechos de la Provincia prevé este consejo como un organismo consultivo y un organismo colegiado en el cual están incluidos todos los tres poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están todos los municipios invitados y a su vez, dentro de lo que significa el Poder Ejecutivo, todos los ministerios y entes autárquicos conforman este consejo que tiene como finalidad poder trabajar políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, poder elaborar y abordar políticas públicas a partir, obviamente, de las cotidianidades, no solo de las localidades y de las realidades de cada una de las localidades, sino también a partir de lo que son los ejes y las metas de gobierno que pretende desde esta gestión. Este primer encuentro se llevó a cabo ayer y, no obstante eso, la idea es poder conformarnos ejecutivamente, porque es un órgano más ejecutivo, de discusión política uh-huh. y de abordaje, a partir de marzo del año que viene. Ese es lo que pusimos ahí como una apuesta para el año que viene, pusimos como una alternativa a marzo, pero la idea es poder empezar a juntarnos efectivamente y poder conformar y poder discutir lo que hace al trabajo con, no solo con las niñeces, sino con las familias y con todo lo que por ahí, si bien se avanzó muchísimo en estos dos últimos años, a pesar de la pandemia, también entendemos que falta y falta mucho. Y que todos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los municipios y la sociedad en su conjunto, somos corresponsables de poder sostener el sistema de protección de derechos.
Uh-huh. Bueno, a propósito de eso, yo sé que nos estamos pasando un poquito de la hora, pero quiero preguntarte porque ayer nuestra compañera Noelia Moreira charlaba con la jueza Ábalos respecto de situación, bueno, respecto de los reclamos que van llevando adelante esos padres encadenados frente a un juzgado uh-huh. y demás, requiriendo mayor celeridad judicial, entre otras cosas, y charlaban entre otras situaciones sobre las cuestiones de violencia, básicamente. Y le preguntaba cómo recibían ellas allí en el ámbito judicial. Y ella tenía algunas expresiones sobre cómo es que ustedes en el Ejecutivo quizás tenían mayores precisiones y mayores detalles y estadísticas respecto de esos cuadros de violencia que están atravesándose. ¿Vos advertís que la pandemia puso en relieve también esas situaciones tan dramáticas respecto de las violencias contra las niñeces o no afectó particularmente?
Sí, la otra vez lo hablaba justo con colegas, abogados, y también lo hablaba con un medio a principio de este año. La verdad es que la pandemia, hubo meses en los que efectivamente se agudizaron las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes, pero no obstante nosotros tenemos, digamos, una cotidianidad. Hay fechas específicas, por darte ejemplo, las fiestas son fechas específicas en las que se agudizan uh-huh. las violencias, uh-huh. las situaciones de vulneración a derechos, y no hablamos solo de violencia física o psicológica, hablamos también, y en este gran marco de lo que significa la violencia, hablamos de los abusos, hablamos de los abandonos o las negligencias en los cuidados. Las fiestas son una época en donde se incrementan los casos. El verano también, y por supuesto que sí vimos en lo que fue abril, mayo y junio del 2020, fue como un cúmulo de situaciones, más que de violencia, lo que vimos de abusos sexuales infantiles, que dentro de eso el sistema de protección tiene una intervención que no es completa y total, dada que todos, hay otros organismos que deben incluirse en el trabajo y abordaje en materia de abuso, que no es facultad exclusiva, digamos, del organismo de protección. Pero sí vimos, por ejemplo, el incremento en abusos uh-huh. entre abril y junio, te hablo del 2020. Después mermó, después sí, entre septiembre, octubre, otra vez, subió todo lo que tiene que ver con violencia en los grupos familiares, que también van atados mucho de esto y ahí viene toda la cuestión que está hoy, digamos, muy en discusión con el tema de los padres encadenados, esta cuestión de la violencia de género hacia las madres de los niños. Uh-huh. Y eso es por ahí lo que es mucho más complejo. Creo que es un tema sumamente, pero sumamente diverso y complejo para debatirlo y tener una sola resolución. O sea, no se va a resolver solamente con que los juzgados aceleren las causas, por ejemplo. Tampoco uh-huh. se va a resolver con las sentencias, porque son conflictos que llegan a la justicia precisamente porque no pudieron ser resueltos ni en el ámbito administrativo, que seríamos nosotros, desde los distintos organismos públicos, y tampoco pudieron ser resueltos a partir de la mediación, que es una de las alternativas que tiene la resolución de conflictos. Y llegan a instancias en donde un juez debe definir, y que tampoco, o que en definitiva siempre va a haber una parte ganadora, cuando, porque todos los que trabajamos, bueno, por lo menos los que somos abogados por ahí, tenemos un poco más hablado de esta temática, pero definitivamente cuando llevamos un problema, un conflicto social que involucra un montón de aristas, y entre eso es la violencia de género, que es sumamente grave, llegamos al ámbito de la contienda judicial y definitivamente una parte siempre va a ser la ganadora y otra parte siempre va a ser la perdedora en términos legales.
Claro, claro.
Pero sí, es una discusión compleja y la verdad, la realidad es que no tenemos una sola respuesta a todo eso. Y eso es lo que lo hace más difícil de poder decir, bueno, por acá está el camino para resolverse.
Claro.
Entonces tenemos todo esto. Y obviamente que la fiesta se acrecienta esto, este problema. Porque hay muchos padres que definitivamente hace 3, 4, 2 años no ven a sus hijos. Y nuestro derecho en general no prevé ciertas sanciones ante las obstrucciones que se hacen a los contactos entre padres no convivientes y sus hijos.
Está. Bueno, Paola,
no sé si se entendió sí. un poco, a veces soy un poco técnica, pero...
No, sí se entendió, pero vamos a volver a hablarte seguramente para saber un poco más, no solamente de la tarea de la dirección, sino también de estas preguntas, viste, que se van apareciendo, porque sí. Hay casos con nombre y apellido que se trepan a las portadas de los diarios. Yo prefiero siempre no quedarme en ellos, puntualizar en ellos, sino, uh-huh. bueno, advertir como ejemplo, sí, de situaciones que lamentablemente también son comunes. Así que hoy te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad, por lo menos, de explicar también esto que muchas veces salen a hablar. No es la primera vez que piden en nombre de los espacios confidenciales alternativos, y también es algo que a nosotros nos preocupa cuando hablan por ahí sin haber hecho las consultas pertinentes, porque a veces pareciera como cuando piden ropa o esa cosa, pareciera como que uno no los atiende, y la realidad es que sí. Estamos muy preocupados y permanentemente en contacto para poder brindarles la calidad y la contención a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cada uno de los espacios convivenciales alternativos.
Un abrazo, Paola, muchísimas gracias.
Un abrazo igualmente.
Gracias. Allí charlábamos con la directora de Protección de Niñez y Adolescencia de la provincia del Chaco, Paola Quintana Vicente. Bueno, qué decirle, son 8:37, le pido disculpas a Noé y a la gente de todo el equipo del boletín, pero bueno, nos refuimos, 8:37.